además de que yo...
Oíamos, ¿no?, que venía, que Chile estaba en su estómago fraguando algo. Se veía poca, poca... la gente no iba a votar, ¿no? Y teníamos ahí algo que venía y que ha estallado, y hoy día estamos aquí. Yo creo, yo estoy contenta, como te decía, estoy feliz. Cuando llegué dije que, imagínate, cosas muy locas, como decir que haya una fila gigante, por favor, la más larga posible. Cuando la vi, digo, qué felicidad, cómo me voy a alegrar de hacer una fila de 2 horas, pero estoy contenta por eso.
Bueno, así comienza un poco este diálogo espontáneo. Acá estamos con Carol, con Claudia, haciendo esta cola, fila, no se le llamamos cola, ¿no es cierto? Acá también se le llama cola en España, esperando votar. Y parte con esta idea, con esta idea, esta emoción que me cuenta Carol, por una parte, de las marchas multitudinarias, de todas las protestas sociales que han venido fraguándose, ojo, hace más de una década, pero que han tomado mucha más fuerza durante los últimos 2 años. Claudia, tú también con esta emoción, con esta nostalgia de poder pensar un poco los cambios que también quieres para tu país. ¿Cómo estás viviendo todo este proceso?
Yo personalmente creo que necesitábamos un cambio, pero de las entrañas. Y creo que este es el momento donde todos esos chilenos que han luchado por esa causa, y uno la ha llevado en el corazón, en el extranjero, visualizando ese momento, podemos apoyarla y poder decir lo que pensamos hoy en día en las urnas. Y para mí, yo estoy completamente emocionada, he vivido cada una de esas votaciones que hemos tenido desde que estoy aquí afuera, y hoy en día puedo decir que quiero un cambio, la igualdad para los chilenos, ¿no? Igualdad para chilenos, minorías, mujeres, grupos sociales,
pues los indígenas.
Para mí vamos, yo creo que hoy día es un día histórico y soy parte de ese día histórico. Por lo tanto, estoy con mi frente en alto y, como yo le decía a mis amigos, sin miedo. O sea, hay que ir a votar sin miedo. Basta de tener miedo. Basta de tener miedo de hacer un cambio. Los cambios duran muchos años, siglos tal vez, pero hay que iniciarlo. Entonces, nada, estoy orgullosa de ser chilena.
Y qué emocionada.
Estoy muy emocionada.
Qué buena, Claudia, muy emocionada. Y bueno, tú también, ya lo conversábamos, como se dice, fuera de micrófono, estás con tu pañolín, Nomás AFP. Estuviste también trabajando activamente allá en el movimiento social Nomás AFP en Valparaíso. Cuéntanos de eso, que también hoy día lo sigues trayendo hoy día como una consigna para poder venir a votar acá al Consulado de Madrid.
Claro, es que como lo decían, o sea, hoy día de alguna manera es un punto de cierre y de inicio a la vez, ¿no? Porque culmina un proceso de acumulación muy importante de muchas luchas previas que uno podría situar con los estudiantes en 2001 en Bochinazo, 2006 con las primeras grandes movilizaciones por educación gratuita, 2011 que es un año de muchas otras movilizaciones también, no solo la estudiantil. Y de ahí en adelante, ¿no? Y en el caso de Nomás AFP, que como lo decía hace un ratito, la misma coordinadora, que es la que da origen a este pañolín y un poco es referente de esa lucha, pero que son muchas más personas que ellos, se origina en 2013, está, digamos, comandada por iniciativas de organizaciones sindicales nacionales, de distintas organizaciones comunitarias, y en ese contexto en 2014 me sumé yo en Valparaíso, y recordamos, claro, con los compañeros de allá, los primeros meses, las primeras marchas, de ir sumando a otros actores, de ir convocando a construir ese espacio para intentar dinamizar y concientizar y como traer este problema a primer plano, ¿no? Y después en 2016, cuando después de muchos intentos, de algunas marchas que cada vez eran mayores, pero mayores, que en Valparaíso éramos 500 personas y ya te parecía que era un montón, en 2016 esto estalla a partir del caso de la esposa del diputado, que tenía unos tremendos sobresueldos y unas pensiones millonarias, y el nivel también de diferencia de las pensiones, que un poco lo sabíamos todos, ¿no? Pensiones de miseria para la mayoría y pensiones muy abultadas para las Fuerzas Armadas que se quedaron con el sistema anterior. Y en ese momento estalla también ahí. Son como múltiples estallidos que van convocando a la gente en torno a demandas específicas o concretas, y en particular en el tema de las AFP, que es tan importante, ¿no? En el sentido de que está en el centro del modelo neoliberal. O sea, esta idea de traspasar los ahorros de toda la gente trabajadora a los más ricos para hacerse un negocio, y no al revés, o sea, en lugar de redistribuir hacia abajo, redistribuir hacia arriba, pues estalló. Y de allí en adelante ha sido una de las demandas centrales. Yo estoy feliz de haber podido colaborar y ser parte de ese proceso. Y por supuesto que hoy día para mí es nuevamente la principal demanda con la que me traigo hoy día el pañolín, porque habla también de ese cambio de modelo, de que es posible recuperar la solidaridad como pilar, porque no es cierto que podamos vivir individualmente, no es cierto que no dependamos unos de otros, eso no es cierto, ¿no? Entonces,
aquí viviendo en España hay un fondo común donde cada persona aporta su parte y por lo tanto recibe, cuando no está trabajando, por ejemplo, un subsidio digno, y esa misma colaboración en grupo, mesa uno, esa misma colaboración es la que hace poder tener también una jubilación digna. Ponte, yo hoy día hablo con mis amigos chilenos, con mi familia, ¿y qué te dicen? Saca el 10%, si al final la pensión es de miseria. O sea que sácalo ya, porque es que no sabemos si ese dinero lo vas a tener cuando tú envejezcas. Porque yo me cuestionaba, ¿saco el 10%, no saco el 10%? Y al final, en mi caso personal, saqué el 10% y estoy arreglando mi casa que tengo en Chile. Porque años sin arreglarla. O sea, lo estoy usando en algo que colaboro en la economía chilena. Pero tú piensas, todos los chilenos que se levantan en la mañana, que tienen que trabajar, abuelos que tienen 90, 80 años y tienen que seguir trabajando en esos supermercados.
Por ejemplo, a mí me pasó, claro, mi padre era, imagínense, incluso jubilado de las Fuerzas Armadas, digamos, con obviamente suboficial, con dinero muy miserable, que tenía que trabajar de noche, a veces de guardia. Imagínense con el dolor de nosotros, de los hijos, de poder hacerlo, porque el sistema es tan desigual que llega también a estas capas, sobre todo de la gente de edad que no tiene una pensión digna, que no puede llegar a comer. Y algo que quiero rescatar con usted, que ya lo escucho en Claudia, que viene de Villanueva de la Cañada, dentro de la Comunidad de Madrid, acá Carol viniendo 400 kilómetros desde Huelva al sur en Andalucía, pero esta idea de que creo que hemos ido avanzando pese a los contratiempos, pese a los poderes fácticos, pese a la derecha, que hemos ido avanzando en una madurez política, porque yo escucho a Carol y te escucho a ti, Claudia, y hemos logrado esa madurez política que muchas veces nos criticaban que no teníamos porque no nos formaron cívicamente. Exacto. Y nos administraron también para estar en función del modelo, pero exacto, hemos logrado esta madurez para poder decir ahora sí tomamos nuestras propias, exacto, decisiones.
Bueno, eso también yo creo que apunta de mucho dolor y de mucha constatación también de que había mucha ilusión, mucha ficción en esta idea de que con tu esfuerzo individual tú puedes ascender y pues, o sea, lo que tenemos hoy día en Chile es real, unos niveles de consumo mayores que los que tuvieron mis padres, por ejemplo, pero unos niveles de endeudamiento terribles, y de allí los peores niveles de salud mental, no solamente entre las mujeres, entre la edad mediana, sino también en la edad infantil. O sea, nuestros niños son los que peor los pasan en Latinoamérica, ¿sabes? Entonces, empezar a ver cómo esa idea se resquebraja después de muchas décadas en las cuales se supone que había una esperanza que finalmente no termina de consolidarse, pues es lo que de alguna manera te obliga a lo que se dice que es despertar, ¿no? Como
este Chile despertó.
Este Chile despertó porque todas esas medidas que nos vendieron y que nos dijeron que nos iba a dar un Chile mejor, no nos ha dado ese Chile mejor. Ha dado familias, como tú dices, endeudadas. Familias que se endeudan por el estudio de sus hijos para que vayan a la universidad privada. Tú imagínate, si tienes uno, dos, tres, endeudarte para comprarte un televisor, endeudarte para un coche, bueno, para todo, para comer, para vacaciones.
Claudia, te quería preguntar a ti, porque claro, muchas veces se criticaba, digamos, sobre todo desde la derecha, de no conceder el voto al chileno en el exterior, primero. Sí. Tú llevas más de 10 años, exacto, acá en España. ¿Cuál es tu compromiso hoy con Chile, sobre todo para que la gente que está escuchando y piensa de que los chilenos que se van y no le importa Chile, y no tienen por qué opinar o tener que incidir en lo que pasa en Chile?
Somos parte de Chile, nuestro corazón está en Chile. Yo veo noticias chilenas, me informo de Chile, hablo con mi familia, estoy conectada, soy parte de la comunidad. O sea, no estoy ahí viendo el día a día, viviendo, caminando por sus calles con el dolor de mi alma, porque soy inmigrante y siempre volvería a Chile porque es mi patria, pero yo creo que fundamentalmente ahí, a esos chilenos que piensan que nos olvidamos de Chile, les puedo decir que no, que hoy estamos aquí. Hay una fila inmensa que da vuelta a la calle, creo que está dando vuelta a la otra calle. Estamos todos para votar y para mostrar lo que opinamos, lo que decimos en las urnas, porque somos chilenos, tanto como un chileno que está dentro de nuestro territorio.
Carol, y también para ir avanzando también en nuestra conversación, a propósito también de tu militancia, obviamente, con la coordinadora Nomás FP, y también de lo que nos contabas de este trabajo de activismo en Valparaíso. Hoy día tenemos el sueño que gane el apruebo y gana la convención constitucional, que también hay que ponerle nombre a las cosas, que también era el miedo que tenía la derecha y la clase política Exacto. gobernando, y no solamente la derecha, que es asamblea constituyente. Claro. Eso es una asamblea constituyente. Exacto. Para ti, ¿cuáles son las cosas que no son transables? ¿O qué es lo que no es imposible, que no pueda no estar en la constitución consagrado, en una nueva constitución democrática?
Derechos sociales como garantía. O sea, las principales demandas de las últimas décadas lo que hablan es de eso, de la educación como un derecho social, la salud como un derecho social, la vivienda, las pensiones como derecho social, que todo eso uno lo puede poner en lo que se llamó seguridad social al final, ¿no? Derechos sociales garantizados y que no dependan de que tú puedas pagarlo o no. Yo creo que eso es imprescindible, junto con un mejor rayado de la cancha para la representación política. Es cierto que la eliminación del sistema binominal significó un avance en ese sentido, pero todavía nosotros no tenemos un sistema de representación que permita que efectivamente la pluralidad de las voces estén representadas de igual manera en el Parlamento. Entonces, ambos son elementos imprescindibles. Ah, y añadiría uno: recuperar el poder de negociación colectiva de los sindicatos. O sea, los trabajadores tienen que ser capaces de autorrepresentarse frente a sus empleadores para poder conseguir una relación laboral más armónica, que es fundamental para terminar con el problema del endeudamiento. O sea, salarios dignos, salarios que te permitan cubrir las necesidades, que estamos hablando de cosas básicas de hace 50, 60 años, como parte del pacto social, ¿no?, en el que vivimos, porque cumplimos con nuestros deberes y pagamos nuestros impuestos y no estamos pidiendo nada gratis, ¿no? Lo que estamos pidiendo es que haya un pacto justo en el cual recibamos lo mínimo, que es poder vivir dignamente, ¿no? Entonces, derechos sociales garantizados, representación derechos política laborales, y derechos laborales.
Y representación política más democrática y sin duda más participativa, mayor representatividad.
Y por eso comisión constituyente, ¿eh? Porque es una comisión donde los chilenos elegirán esos representantes que cambien nuestra constitución.
¿Mixta?
¿Por qué? En mi caso no. Porque iría el 50% de los que ya conocemos y sabemos cómo estamos, sea del gobierno que sea.
Sabemos quiénes son.
Y sabemos quiénes son. En cambio, mixta te va a poder dar el derecho, por ejemplo, de, en mi caso, elegir a un Benito Baranda.
No mixta.
O sea, la no mixta, la constituyente, la constitucional, de poder elegir personas con capacidades que el pueblo crea que pueden participar en ese proceso. No son pocos, van a ser muchos, para definir cosas tan básicas como derechos igualitarios de hombres y mujeres, de los indígenas, mapuches en nuestro país, y de lo que tú decías, compañera, en este momento, de tener las necesidades básicas igualitarias. El derecho a la educación, el derecho a las necesidades de agua, luz, vivienda digna. Es que esos derechos tienen que estar plasmados en esa constitución.
Bueno, estos son los sueños de Carol, son los sueños de Claudia, son los sueños también de quien habla, de Raúl, compartiendo en este podcast cuáles son los desafíos para la nueva constitución. Ya dijimos al menos 5 que son muy importantes, de los cuales Carol, ni Claudia ni yo tampoco queremos renunciar. Lo primero son los derechos sociales garantizados. Segundo, también representación política plural y diversa. Derechos laborales, igualdad y equidad de género, y también el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Ese es el resumen y esos son los sueños, son los deseos que tenemos acá haciendo esta cola fuera del Consulado de Madrid, plebiscito 2020.
Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.org.ar y en nuestras plataformas de podcast.